¿Qué tal, señor Álvarez? Buenos días.
Bueno. Muy bien, muchas gracias. Albert Rivera en Asuntos Exteriores y Casado en Universidades, ¿lo ve usted?
Ah, yo no tengo ni la más remota idea. Yo creo que hay que esperar primero a que la gente vote, a que los ciudadanos y ciudadanas acudan a las urnas y en función del resultado, esto que le estoy diciendo es de perogrullo, pero es así, conformar gobiernos, ¿no?
¿Y usted ve un gobierno del PP y Ciudadanos?
Bueno, es una de las variables que existen y que es posible, igual que otras tantas. Pero le digo, yo creo que en terreno de la especulación cualquier cosa es válida. Lo que sucede es que nos queda un mes para comprobarlo. Entonces yo soy más partidario de esperar con serenidad y contar a la gente sobre todo qué es lo que unos y otros proponen o proponemos para ganarnos el voto, ¿no? Y luego conformar los gobiernos posibles, pensando en el futuro y pensando en una gestión eficaz de la cosa pública, que esto es al final lo verdaderamente importante.
Y para gestionar la cosa pública, ¿a usted qué le parecen los fichajes? Algunos los ha hecho su partido de relumbrón y de distintas procedencias. ¿Le gustan?
Bueno, vivimos en un tiempo en el que parece que la política tiene que incorporar a gente de fuera de la política o gente sin carné, y de eso a mí en principio me parece positivo. Lo que también creo es que debe de ser gente que venga a aportar valor añadido a la política, y hasta que no veamos cómo funcionan, pues tampoco vamos a poder comprobarlo, ¿no?
No es lo mismo fichar a un poeta para que haga política que un político se meta a poeta, ¿no?
Yo soy defensor del ejercicio profesional de la política, en el mejor sentido de la expresión. Yo creo que es importante que se incorpore a la política gente con vocación de servicio público, gente que no sea ortodoxa, gente que no sea sectaria, gente que entienda la pluralidad de la sociedad. Y para esto hace falta también tener un recorrido en política y entender desde la gestión pública que tú no solo te diriges a quienes te han votado, sino que tienes una obligación, que es responder también a los que no lo han hecho. Y esto se entiende con cultura política y con experiencia también dentro de la política. Gente de fuera puede aportar mucho, pero esto es algo fundamental.
¿Significa eso que en su lista, por ejemplo, en San Sebastián no va a haber toreros o intelectuales o hijos de...?
Pues mire, todavía no la tengo cerrada, pero yo lo que voy a incorporar a esa gente, espero que sea gente con talento, con alegría y con ganas de darle otro rollo a la gestión pública y a San Sebastián, y sobre todo al Ayuntamiento de San Sebastián, que yo creo que le hace falta removerlo un poco para que tenga más liderazgo y más ilusión por la ciudad y más ambición de ciudad.
Cuando decía usted, está bien que tengan algo de experiencia, una cierta experiencia, será porque cuando escucha cosas como las de los neandertales y el aborto...
Que evidentemente no lo comparto, claro.
No lo comparte.
No, pero yo creo que esto tampoco le sorprende a usted, ¿no?
No me sorprende, pero, en fin, es el número 2 en la lista por Madrid.
Bueno, yo siempre suelo ser respetuoso y procuro que esto guíe mis declaraciones y mi acción política con quien piensa diferente a mí. Ya milite en mi partido o milite en otro. Yo tengo mi opinión particular, si es que se trata de dar opiniones particulares, y que está lejos de ese tipo de calificaciones y esa manera de entender un fenómeno tan complejo como es la regulación para la interrupción del embarazo, ¿no?
¿No le parece un debate pertinente este?
Bueno, yo creo que todos los debates son pertinentes. Lo que creo que es un debate que no está abierto ni en la sociedad española ni tan siquiera en el Partido Popular. Puede haber opiniones particulares, pero no es un debate, no es una reivindicación, no es algo que esté en la calle y no es algo que sea un problema social en España, en mi opinión.
¿Esconde usted las siglas del Partido Popular en su campaña?
No, en absoluto.
¿No aparecen en sus vídeos, en sus...?
No aparecen, no. No es que las esconda, es que directamente no aparecen. Mire, yo hago un análisis muy crítico de cuál es la situación política general. Me molesta, me incomoda mucho el ruido, la situación poco edificante en la que se ha instalado la política. Y yo creo que singularmente en unas elecciones municipales y las de Donosti son para mí las más importantes que existen en estos momentos en el horizonte, lo que debe primar es el interés de ciudad. Y yo por encima de las siglas de mi partido, y se lo voy a decir con rotunda claridad, por encima de mi partido está mi ciudad. Tengo dudas de que otros candidatos, pues por ejemplo el actual alcalde, por encima del Partido Nacionalista Vasco esté la ciudad, pero para mí sí. Y yo es una manera que tengo de remarcarlo y de decir que nunca habrá otro interés para mí por encima del de San Sebastián, ya sea el de mi partido o cualquier otra consideración.
Uh-huh. Hay otra interpretación, y es que las siglas por las que usted se presenta no gozan de buena salud electoral en Euskadi.
Bueno, esto está sujeto a las interpretaciones. Yo le digo cuál es el motivo. Y el motivo es que yo no oculto que soy del Partido Popular porque es público y notorio. Y además me siento profundamente orgulloso de la trayectoria del Partido Popular, singularmente en el País Vasco y más singularmente en Guipúzcoa. Yo creo que nuestro compromiso con la libertad, con el entendimiento y con la convivencia es notorio. Lo que sucede, como le digo, es que además del ruido que existe, creo que tenemos que centrarnos en lo que verdaderamente importa en este momento y es la candidatura y sobre todo el futuro de Donostia San Sebastián. Y yo creo que una ciudad como San Sebastián no puede estar sujeta a otros intereses que no sean los propios de la ciudad.
¿A qué intereses?
Pues partidistas, estratégicos, de todo orden, pero que afectan a todos los partidos políticos. Mire usted, yo creo que San Sebastián, por ejemplo, es una ciudad que tiene el riesgo de perder empuje, de si no asume un liderazgo que le corresponde y que además puede ejercer, pues tiene serios riesgos. Y yo creo que esto en los tiempos pasados y en esta última legislatura se ha evidenciado. Hay importantes infraestructuras, importantes retos que tiene que afrontar San Sebastián, que por cuestiones partidistas, pues que los dirigentes actuales han sido incapaces de resolver. Y yo creo que eso hay que romperlo y que los partidos políticos tienen que tener, las siglas de los partidos políticos tienen que tener menos peso, tienen que tener menos influencia y singularmente en la gestión municipal. Y yo me presento con esta, yo quiero ser alcalde de San Sebastián con esta idea y con esta idea de fuerza. Insisto, no oculto, sería absurdo por mi parte, a qué partido milito, pero lo que también digo con absoluta rotundidad es que por encima del PP está San Sebastián, para mí está San Sebastián. Y esto es lo que voy a demostrar, no solo en campaña electoral, sino si los ciudadanos de San Sebastián me dan la oportunidad de ser su alcalde, en el día a día.
¿Le molesta que el número uno del PP por Guipúzcoa, Íñigo Garcauz, haya dicho que no le gusta su campaña en San Sebastián?
Pues no me molesta en absoluto. Cada cual tiene su opinión y me parece tan respetable como cualquier otra. ¿Cómo me va a molestar?
¿Lo han hablado esto?
Sí, yo lo he intentado explicar, como le estoy haciendo a usted, el motivo de por qué yo voy con esta campaña. E insisto, que a mí lo que me importa es Donostia San Sebastián y ser capaz de articular un proyecto político y un proyecto de gestión y un proyecto de ciudad que permita proyectar a San Sebastián al futuro, más allá de la autocomplacencia, de estar encantados de habernos conocido y que el ayuntamiento se parezca un poco más a la ciudad. Yo creo que hay un empuje ciudadano, que hay una tensión en la ciudad magnífica, pero que hace falta que tenga dirigentes en el ayuntamiento que sean capaces de responder a ese empuje que tiene la ciudadanía de Donostiarra.
Uh-huh. ¿A usted le gusta la campaña que está haciendo él para el Congreso?
Pues todavía no ha empezado y intuyo que será una campaña estupenda y magnífica.
Vayamos un momento al Parlamento Vasco, señor Semper, porque la semana pasada hubo dos o tres días de ruido sobre un posible adelanto electoral en Euskadi, que de momento parece que no va a ser tal. Pero claro, el hecho de que se pusiera sobre la mesa les obligó a ustedes también, a los miembros de la oposición, a tomar partido. Y no parecían ustedes muy convencidos de la necesidad de un adelanto electoral en Euskadi. ¿Usted lo cree necesario?
Yo me quedé muy sorprendido la semana pasada con este, no sé si globo sonda o con esta butad del portavoz del gobierno vasco, el señor Erkoreka. Me quedé sorprendido porque estamos a mitad de partido, estamos a mitad de legislatura. Y es verdad que el gobierno vasco atraviesa por serias dificultades. Es verdad que hay grandes retos a los que hay que dar respuesta y el gobierno vasco y sus diversas consejerías están siendo incapaces de dar respuesta. Estoy pensando en educación, estoy pensando en seguridad, estoy pensando en política social, estoy pensando en Osakidetza. Pero, hombre, tirar la toalla a mitad de partido, a mitad de legislatura, pues me parece que refleja también pues una falta de liderazgo por parte del gobierno vasco. Esto es, bueno, cuando te vienen mal dadas, lo que dices es que te llevas la pelota y que se acaba el partido, ¿no? A mí me pareció sorprendente y yo creo que nos hace falta más liderazgo. Yo creo que el gobierno vasco, ante las dificultades, lo que tiene que hacer es un esfuerzo de buscar el acuerdo con los diferentes y con quien tiene también algo que aportar para Euskadi. Yo entiendo que es incómodo. Yo entiendo que el Partido Nacionalista Vasco está acostumbrado a gobernar con comodidad. Y cuando todo el mundo te dice que sí, pues es muy fácil gobernar. Lo que sucede es que la vida, pues la política y la vida, pues es más complicada. Y a veces tienes que hacer un esfuerzo de liderazgo, de superar las dificultades y de tener más ambición. Y yo lo que creo es que esta especie de globo sonda o este anuncio del gobierno vasco de que está barajando la posibilidad de un adelanto electoral refleja mucha debilidad y poca ambición de país.
¿Y ustedes están dispuestos a retomar los acuerdos que tuvieron en la primera parte de la legislatura?
Es que nunca hemos dicho que no estamos dispuestos. Lo que le hemos dicho al gobierno vasco es que lo que no puede ser es que pretenda por la mañana pactar las cosas del comer con el Partido Popular y luego el modelo social, la forma de entender Euskadi, un hipotético nuevo estatus en exclusiva con Bildu. Esto no parece sensato y razonable.
¿Entonces no hay legislatura?
Si el gobierno vasco quiere, la hay. Lo único que puede acabar con la legislatura, disolver la Cámara y convocar elecciones es el Lehendakari. De él depende. Lo que sucede es que en un momento como el actual yo creo que las administraciones públicas tienen que transmitir, y en este caso el gobierno vasco tiene que transmitir estabilidad, tiene que transmitir ambición, un proyecto de país que incluya a todos, que mire al futuro en lugar de estar regodeándonos permanentemente en el pasado, superar las dificultades, y para eso los 9 parlamentarios del Partido Popular hemos demostrado estos 2 últimos años que estamos dispuestos. Lo que sucede es que hay que optar, y a veces el Lehendakari y los gobiernos tienen que optar por modelos, por formas de desarrollo. Lo que no puede ser es que diga, díganme todos ustedes que sí, que si no me enfado, que si no disuelvo la Cámara. Hombre, pues esto es cuanto menos discutible, ¿no?
Si no ha habido presupuestos, si la oposición ha forzado a que uno de sus consejeros, el de salud, tuviera que dimitir, y si usted dice que hay que optar, entonces es que hay condiciones. Hay que poner condiciones. Y el PP tiene las suyas. ¿Cuáles son?
Bueno, para empezar, permítame que le haga una matización. Y es que la oposición no ha forzado la dimisión del consejero de Osakidetza. Quiero recordar que en Osakidetza hay un escándalo de proporciones bíblicas en relación con la OPE. Y esto es importante recordarlo. Que hay un informe del fiscal, de la Fiscalía de Euskadi, que dice que hay indicios de delito penal. Y claro, también un consejero, aunque sea del Partido Nacionalista Vasco, tiene que dar cuenta de esta situación, ¿no? Y por eso ha dimitido. Lo que no puede ser es que después de todo esto que le acabo de relatar, resulta que alguien pretenda que la oposición defienda y respalde al consejero.
¿Hay condiciones entonces para el pacto por parte del PP?
Claro. Si el Partido Nacionalista Vasco rectifica, si el Lehendakari rectifica y el Lehendakari busca el acuerdo y el entendimiento que genera estabilidad. Mire, si es que hemos tenido 2 años de estabilidad, si es que el Partido Popular ha sido capaz de favorecer con su voto que existan presupuestos en la Comunidad Autónoma del País Vasco, si es que nosotros firmamos una reforma fiscal con el Partido Socialista y con el PNV para toda Euskadi, si es que esa estabilidad la hemos tenido. Claro, no se ha roto por culpa de la oposición, como le gusta decir al gobierno, porque la oposición será culpable de muchas cosas. Se ha roto esa estabilidad porque ha habido un giro, porque ha habido un cambio y porque el gobierno vasco generó incertidumbre buscando acuerdos, como le decía antes, en exclusiva con Bildu. No solo en materia de autogobierno, no solo pactando unas bases de nuevo estatus, por ejemplo, en las que se dividía a los ciudadanos a los vascos entre ciudadanos y nacionales, sino también en el modelo social, en el modelo económico. Si hay una rectificación, nosotros seguimos dispuestos a generar y a proporcionar esa estabilidad.
Escuche este testimonio de la semana pasada, señor Semper.
Y a mí, mirándome a la cara, nadie me habla de una derecha cobarde ni una derechita cobarde porque no me lo aguantan la mirada. A mí no me lo aguanta.
¿Usted es de la derechita cobarde?
Como le gusta a usted Aznar, ¿eh? Como le encanta, señor Álvarez. No, mire, yo es que estoy muy lejos de esta forma de entender la política, créame. Yo no interpreto tanto la política en términos de valentía, cobardía, de trincheras, de tirarnos los trastos a la cabeza unos a otros. A mí me gusta y yo entiendo la política de otra manera. La búsqueda del entendimiento, la construcción de puentes entre diferentes, intentar relajarnos y serenar la política para ofrecer un buen servicio y para que, bueno, pues que la sociedad vaya mejor. Y esto es con lo que yo me quedo. Yo entiendo que cada uno se manifiesta de una manera determinada, pero yo doy cuenta de mi forma de entender la política con mi trayectoria, con la trayectoria que hemos demostrado quienes somos del Partido Popular en Euskadi, que miramos el pasado sin rencor y sin odio y que proyectamos e intentamos proyectar una política futuro de Euskadi para que exista entendimiento y convivencia. Esta es mi forma de entender la política y la forma de entender la política del PP vasco. Y creo que con nuestro ejemplo lo demostramos en el día a día.
Euskal Herria Bildu dice que quiere ir a Madrid a condicionar las cosas y sobre todo a evitar lo que llaman un tripartito de derechas. Otegi ha hablado así este fin de semana.
Vamos a estar en el Congreso de los Diputados y en el Senado para volveros a decir que no pudisteis, que no podéis y que no podréis. ¡Fuera Euskal Herria, escándita!
¿Qué le parece?
Pues que Otegi es un hombre del pasado. se ha quedado anclado en una dialéctica y en una Euskadi que afortunadamente ya hemos superado. Esta Euskadi del enfrentamiento, esta Euskadi de separarnos entre vascos, de tirarnos los trastos a la cabeza entre unos y otros. Yo creo que Otegi, por su trayectoria y con lo que dice en el pasado, es un hombre absolutamente descontextualizado y que demuestra también muy poca ambición de futuro. Yo me siento muy lejos y me incomoda muchísimo ver que políticos, lejos de buscar el entendimiento, buscan este enfrentamiento y esta especie de incendiar más. Yo creo que el futuro merece y necesita otro tipo de políticos y de otra actitud, la verdad.
Existía una cierta expectación por saber con qué se presentaba Vox en Euskadi. Ya conocemos los candidatos en Gipuzkoa, en Vizcaya. Nerea Alzola, de su misma generación, ¿tienen competencia?
No lo creo. Honestamente no lo creo. Yo creo que bueno, pues como otro tipo de formaciones se presentan, pero no creo que sea una competencia para el Partido Popular. Nosotros representamos una forma de entender Euskadi mucho más abierta, mucho más moderna, e insisto, que busca el entendimiento entre diferentes, que no está obsesionado en dividir a los vascos entre nacionalistas y no nacionalistas. Que es una forma de entender la política que está obsesionada en generar las condiciones para que nos vaya bien a todos y para que este país sea cada vez más moderno, sea más solidario y sea un país que dé respuestas a los grandes retos que tenemos como sociedad a futuro. Y eso yo no lo veo en Vox, desde luego.
¿Qué le dicen los perfiles seleccionados por Vox?
No me he detenido ni un minuto, créame, en analizarlos.
¿Seguro?
Sí, no, vamos, sabe usted que le digo siempre lo que pienso.
A varios de ellos les conoce y desde hace mucho tiempo.
Por eso no me he detenido ni un minuto y porque no me interesa. A mí me interesa, fíjese, qué es lo que somos capaces de ofrecer a la sociedad vasca. Es que la política se mueve muchas veces en bucle. Entonces usted pregunta a un partido político, a un candidato de un partido político, pregunta a un candidato a un ayuntamiento y habla más del adversario que de sí mismo. Habla más de lo que quiere hacer. De lo mal que hacen los demás en lugar de qué es lo que quiere hacer él o cuáles son las propuestas. Y por eso yo, desde el respeto a todos mis adversarios y a todo el resto de formaciones políticas, a mí me interesa hablar mucho más de qué es lo que propongo para convencer a la gente y para pedirle el voto. Yo creo que esto es... Ya entiendo que esto no... Pues oiga, pues yo entiendo que esto no genera muchos titulares, ya entiendo que esto pues a veces incluso hasta resulta un poco... No sé, un poco hasta moñas, pero que es mi forma de entender la política. Y probablemente vivamos tiempos de confrontación y probablemente vivamos tiempos de trincheras en los que esto no sea muy, muy... Bueno, pues mediáticamente muy interesante, pero es que yo me resisto a entrar en esa dinámica en la que se ha instaurado la política española y vasca de tirar los trastos a la cabeza unos a otros.
Uh-huh. Hablando de tirarse los trastos, ha dicho Pablo Casado que si eres presidente, nada de transferencias. Y este es un asunto central en Euskadi, guste más o guste menos, este es un tema central. ¿Usted qué le diría a Pablo Casado si toma esa decisión?
Bueno, el Partido Popular del País Vasco tiene una posición fijada, clara y nítida. Y es la que hemos mantenido y la que vamos a seguir manteniendo. El Estatuto de Autonomía hay que cumplirlo en su integridad. Y hay que hacerlo conforme a la letra del propio Estatuto y conforme a la letra también de las sentencias del Tribunal Constitucional que sobre las condiciones para hacer la transferencia de determinadas materias ha establecido. Y esto es algo que va a cumplir todo el mundo. Y es que el Estatuto de Autonomía se cumple. Y yo creo que no hay más debate en esta materia.
Sí, sí lo hay.
Bueno, yo le digo... ¿Cuál es la posición del Partido Popular del País Vasco? Y es que el Estatuto de Autonomía se cumple en base a lo que dice la letra del propio Estatuto y a las sentencias del Tribunal Constitucional. Otra cosa es que haya partidos que interpreten de diferente manera cómo se tienen que ejecutar esas transferencias. Otra cosa es que haya quien diga que hay determinadas infraestructuras, por ejemplo, como los puertos y aeropuertos, que deben ser transferidas cuando el propio Estatuto dice que no, o la propia Constitución, porque son de interés general. Hay que hablar claro también.
Pues, señor Semper, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana. Si coincide alguna vez con Aznar en algún acto, dígale que sí, que me gusta mucho y que algún día estaría bien que viniera al programa, ¿eh?
Bueno, pues no creo que sea de esa circunstancia, pero si sucediera, yo se lo diré, claro que sí.
Un saludo, gracias, hasta la próxima.
Gracias, buenos días.